Que hora é, Rafa?
É, são 3 minutos para as 9 da noite.
Da noite, e onde estamos?
Estamos na Laguna.
La Laguna? Onde está a Laguna?
É uma cidade em Canárias, zona macaronésica. E vai começar o programa Irradia.
Já caçou, bem te vi, insistiu no sofrer, é o diabo. Gaio louco, curió e calou, mainá, é o diabo. Segurou com o visgo da jaca, gambaxirra, coleiro, cantor. Tal e qual me prendeu a morena, dendê, no amor. São Francisco, amigo da mata, justiceiro, viveiro, quebrou. Mas não viu que a morena maltrata e me faz sofredor. Minha terra tem sapê, aroeira, onde canto sabiá. E a morena quer me ver na poeira, sem asa pra voar.
El cayuco ha salido. Estamos en el... A los mandos, DJ Pili. Y aquí, con el micrófono con el número 3, pero podría ser el 33, o el 1, o el 1,000,000,000, porque hay mucha gente. Y Manolo habla también por ellos. A ver.
Esta voz que les va a decir una cosa. Estamos en el 36 del 2012, queridos hermanos y hermanas.
Toma, toma, a digerir eso. Y aquí conectado a las redes sociales está...
Javi.
Javi, conectado a las redes sociales y ayer conectado a la naturaleza.
Total. Qué dos horitas, Rafa.
Pues amigas y amigos, tenemos aquí encima de la mesa manifestación internacional. Toma la calle el 12 de mayo del 2012. 12 de mayo del 2012. Es una convocatoria internacional. Global Change, un cambio global. Y en Tenerife en concreto, el mensaje que va añadido a esta convocatoria es: súmate a las mareas. A las 4 en la autoridad portuaria, a las 6 en las asambleas, de mareas, en la plaza 15M. Es no solo una manifestación, es una participación. Escuchando Juan Alberto, que tiene noticias frescas de qué ha pasado hoy o qué está pasando entre los estudiantes, igual que en el resto del estado probablemente. Desde luego aquí están activos los estudiantes, se han reunido esta mañana y hay noticias, hay noticias. Encima de la mesa tenemos también el 15 aniversario de Radio Geneto, que va a ser el 7, 8 y 9 de mayo de 2012. Una imagen, derecho a comunicar, derecho a existir, un zapatazo que se quiere poner sobre la gente, que es LGA, Ley General de Audiovisuales. Ley General Audiovisual. La red de medios comunitarios, evidentemente, no quiere esta ley porque perjudica a la libre expresión de la población y a un funcionamiento no comercial ni mediatizado de la información. Fue el 9 de mayo de 1997 cuando se realizó la primera transmisión de nuestra emisora, ubicada en el 107.5 de frecuencia modulada. Esta emisora que escuchas, Radio Geneto, la emisora de las asociaciones de la Unión de San Miguel de Geneto.
Bueno, y como yo siempre me encanta, digo yo, yo no, este que está aquí a mi lado. Entonces hay una noticia que la oí el otro día, la sentí por la radio y me dolió mucho. Uno fue el pobre jubilado griego que dijo hasta aquí hemos llegado y se acabó. Pero hay una emisora en la red nacional, y llamó una señora diciendo que por problemas económicos su marido se había suicidado. 45 años.
¿Dónde? Aquí en España.
En España, sí. Llamó diciendo, yo no llamo para nada, porque yo tengo más o menos mi vida para vivir, ¿no? Pero me ha dejado tirada en el sentido emocional y a mis hijos también.
¿Pero qué dices? ¿Sí? ¿Dónde ocurrió?
No sé el sitio, porque yo esa emisora no la pongo. Es una emisora que pertenece a la cadena o al periódico ABC, ¿no? Y como esa matrícula o ese registro no me interesa, pero sí lo dio Radio San Borondón. Radio San Borondón emitió el audio de esta persona que llamó a la emisora esta diciendo que no llamaba para pedir nada, solamente para que se supiera que con situaciones así se provocan suicidios y de momento.
Claro. Bueno, en el 107.5 es donde, si estás escuchándonos con un transmisor, nos tienes sintonizados. Pero también puedes vernos o oírnos a través de la radio o por internet. radiogeneto.org, ahí en el primer enlace de online puedes oírnos. Y puedes participar mediante un teléfono, ¿no, Javi?
Sí, el 922-63-3848.
Vale, también puedes interactuar por las redes sociales. Puedes hacerlo a través del Skype Puente Humano, del Facebook de Puente Humano, del Facebook correo electrónico puentehumano@gmail, y puedes venir aquí, llamar a la puerta y decir hola. De momento ya están comunicando los amigos que quieren entrar a lo largo del programa a través de las redes sociales.
Sí, ahí hay un compañero, Israel, que pertenece al movimiento AMEC, Asamblea del Movimiento Estudiantil, y que están teniendo muchísimo movimiento ahora, porque creo que el 10 de mayo pasa algo, ¿no, Israel? No sé si estás por ahí, si te escuchamos.
Sí. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sí, bueno. Sí, ¿me escuchan?
Buenas noches.
Sí, perfectamente, Israel.
Sí, esta voz
buenas noches. Sí, bueno, desde la universidad estamos organizando una serie de movilizaciones en contra de la subida de las tasas que el ministro Wert ha anunciado, las tasas universitarias, del precio que tenemos que pagar los estudiantes a la hora de matricularnos de unas asignaturas. Estamos hablando de que el incremento podría ser de hasta el 100% en algunos casos, y bueno, concretamente incluso en el caso, digamos, más alarmante, que sería el de estudiantes no comunitarios, tendrían que sufragar el 100% de los gastos que supone para el Estado su permanencia en la universidad. Podríamos estar hablando que, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna una matrícula de 1.000 euros podría llegar incluso a rozar los 2.000 euros, y en el caso de estos estudiantes no comunitarios podrían llegar a incluso hasta pagar 6.000 euros incluso. Entonces, nosotros esta mañana, los estudiantes de la universidad hemos anunciado que para el día 3 de mayo va a haber una concentración a las 11:30 en, en las escaleras del edificio central de la Universidad de la Laguna para hacer efectiva esta reivindicación de que no se suban las tasas, esta barbaridad.
¿Qué día, Israel, y a qué hora comentabas?
Sí, el día 3 de mayo, en la Laguna, en las escaleras del edificio central, el edificio emblemático de la universidad, a las 11:30.
Vale. Bueno,
a por ellos.
De acuerdo. A por ellos, sí, no, esperamos.
¿Puedes contar un poquito? Porque el 10 de mayo hay algo muy, muy interesante, ¿no, Israel?
Sí, el 10 de mayo, a nivel del Estado, varios sindicatos también han planteado una serie de movilizaciones. Nosotros, en principio, estamos convocando para el 3 de mayo. Probable es que también hagamos efectiva la del 10. Vale. Lo que ocurre es que es necesario... El 10 de mayo queda un poco lejos.
Sí.
Todavía estamos a 25, entonces, claro, hemos pensado que igual la próxima semana hay que hacer una movilización de urgencia. Y si es viable también la del 10, pues haremos otra del 10, que esta se está planteando hacerla en la subdelegación del gobierno. Uh-huh. Pero aún no puedo concretar nada porque, bueno, yo soy de Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario.
Sí.
Y nos estamos coordinando con otros grupos de estudiantes de la universidad pues para realizar estas movilizaciones. Entonces, por eso mismo tampoco te puedo confirmar nada.
Uh-huh. ¿Y cómo se respira, es decir, ahí en la universidad? ¿Necesito ese tipo de información? ¿Les está llegando a los universitarios y universitarias o todavía andan un poquito perdidos? ¿Cómo?
Bueno, la información está llegando porque esta cuestión se está hablando en todos los medios de comunicación. Sí. Y claro, que un estudiante vea que el próximo año, ¿no? que ahora estás estudiando para el próximo año, pues digamos, continuar tus estudios y veas que igual no vas a poder afrontar estos pagos y vas a tener que abandonar la universidad, pues no estás sentando nada bien.
Claro.
Entonces el ambiente que se está viviendo aquí es de nerviosismo. Uh-huh. Y por un lado también de estado de shock.
Sí.
De no saber muy bien pues en qué situación te vas a quedar, pero también el ambiente es de indignación y de protesta.
Uh-huh. Sí, global, protesta global, y parece que ahora están protestando colectivos. Claro, que a cada uno le está llegando su recorte, ¿no? Están atentando ya a nivel particular, ¿no? Es decir, estudiantes, la clase obrera, la sanidad, es decir, que es exagerado, ¿no?
Claro, que todo este paquete de medidas no viene nunca sola.
Claro, claro.
Sí,
pero que parece que nunca te toca a ti, ¿no? Y sí, está tocando a todo el mundo por igual.
Sí,
es decir, ya
sí,
los,
sí, está tocando
los estudiantes
todo el mundo.
Ya le está tocando también. Es decir, evidentemente el futuro, ¿no? Al final, quieras que no, pues esto te acaba pasando factura. Pero es que ahora, el futuro no es ahora, es el presente, ¿no? Para los estudiantes.
Sí, es el presente y, claro, sí. Porque la reforma laboral, pues también nos toca,
claro. Sí, sí,
como
sí.
Es obvio, ¿no? Porque la reforma laboral, pues, indudablemente, pues, un estudiante termina sus estudios y se enfrenta a otra realidad.
Sí.
Entonces, en ese sentido, pues la reforma es bastante dura, pero es que no ha hecho falta ni siquiera pasar a esa realidad, sino que ya los estudiantes lo estamos también sufriendo, digamos, por partida doble, digámoslo, ¿no? No
sí,
vamos
sí,
a poder
sí.
afrontar los estudios,
sí.
Acabar los estudios, vamos a tener que muchos abandonar pues las carreras y enfrentarnos también a una realidad
sí.
laboral que está bastante complicada. Se presenta
sí,
muy
sí.
difícil.
Claro, es que el problema es que yo pienso que un poco parece como que ahora mismo cuando se equipara universidad pública a universidad privada, ¿verdad? Estas situaciones, ¿no? Crean, ¿sabes? ¿No? Es decir, que tengas que pagar, ¿no? Ahora más por esa matrícula, ¿verdad? Es decir, que parece como que un poco, ¿no? Quieran darle más sentido un poco que, ¿verdad? Desprestigiar, evidentemente, aún más si cabe, y ahora mismo en términos económicos la universidad, ¿de acuerdo? Pues un poco pues que tenga una excusa para decir, pues que la, ¿no?
Sí, claramente estas medidas son discriminatorias.
Uh-huh.
Son discriminatorias totalmente y, como tú bien decías, pues pone a la universidad pública a precios de universidad privada.
Claro.
Obviamente. Uh-huh. Es decir, la universidad pública va a estar al alcance solamente de determinadas
sí.
economías.
Claro.
La clase media va a tener difícil acceso a la educación, sobre todo también, porque otro tema es importante de comentar, es el asunto de las becas.
Uh-huh.
Es decir, que también se han anunciado nuevas políticas de becas, no basadas en criterios económicos, sino en criterios únicamente de excelencia académica. Es decir, que un estudiante,
sí.
para poder recibir beca, no solamente va a tener que, como es indudable, aprobar, sino que además va a tener que aprobar con nota.
Sí.
Entonces, solamente si un estudiante no carece de recursos y pretende pues solicitar una de estas becas, además va a tener que, digamos que, tener un alto, muy muy alto rendimiento para poder obtenerla. Hasta ahora se consideran criterios académicos en el sentido que un estudiante tiene que aprobar el 80%, en el caso de, bueno, el 80% en el caso de ingeniería es un 60%, pero bueno, es un porcentaje de aprobado, y además, pues, también, digamos que demostrar que se encuentra en una situación económicamente desfavorable. Ahora, además de eso, va a tener que demostrar que tiene un alto rendimiento académico.
Sí, incluso si suspendes, ¿verdad? Tienes que pagar más.
Sí,
¿no?
O sea, que sí, sí. Bueno, son los que... lo que se plantea es un incremento, te detallo más, se plantea un incremento del 15 al 25% en créditos en los que en asignaturas en las que te matriculas por primera vez. Pero si repites una asignatura, esto se va incrementando. La horquilla de una asignatura que te matricules por segunda vez ya empezaría en el 30%. Entonces, claro, bueno, también es que muchas veces ocurre, es decir, la educación universitaria es así, es decir, los estudiantes muchas veces tienen que matricularse una asignatura por segunda vez. Muchas veces por cuestiones, bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero a veces hasta injustas. Entonces, claro, estamos hablando de que puede llegar hasta el 100%. Tienes que pagar el 100%, pero eso no es lo peor. Quiero insistir en que si eres estudiante no comunitario, es decir, perteneces a un país que no es de la Comunidad Europea, tendrías que pagar el 100% del coste que supone para el Estado tu permanencia en la universidad. Que no quiere decir que pagues el 100% de la matrícula que pagas ahora, sino que pagarías todo lo que le cuesta al ministerio sufragar tu permanencia. Es decir, ahí a lo mejor, que no se ha aclarado realmente cuánto gasto supone esto, porque si te van a incluir ahí el sueldo del profesor, la factura de la luz de la universidad, la factura del agua, igual nosotros calculamos que podría llegar igual a superar los 6.000 o 7.000 euros si te comentan, o sea, si te incluyen todos esos gastos. Es decir, que ya claramente muchos hablan de que esto es un claro acto de racismo institucional, porque se escena absolutamente que un estudiante no comunitario pueda ni siquiera plantearse que va a estudiar en la universidad.
Sí, lo mismo pasa con el tema de la tarjeta sanitaria para los inmigrantes, ¿verdad?
Efectivamente. Efectivamente.
Israel, te quería preguntar si los profesores se han movido también hacia ustedes a expresarles solidaridad, apoyo, o cómo va la cosa.
Bueno, de momento no. De momento no lo hemos... Pero bueno, yo me imagino que lo harán. Ahora estamos en un estado de shock. Y yo me imagino que los profesores, la comunidad universitaria en su conjunto se movilizará en contra de esta subida de tasas. De hecho, lo esperamos que los profesores y el personal que también trabaja en la universidad, que no es profesor, pues solidariamente se una en esta reivindicación, porque es indudable que, como se está estimando, el director general de universidad estaba estimando que igual de los 50.000 alumnos que existen en Canarias, entre 4.000 y 5.000 se van a ver afectados. Yo creo que van a ser más, sinceramente. No solo este porcentaje, sino van a ser más. Entonces, obviamente, esto va a repercutir en todo el funcionamiento de la universidad, y le afecta a los profesores también.
Y esta otra cuestión...
La universidad no funciona... Sí, dime.
Esta otra cuestión, Israel, de la posibilidad de que se cree un distrito único, que deje de haber dos universidades en Canarias, ¿cómo la valora el estudiantado dentro de este estado de shock que nos cuentas, ¿no? Que es temprano también, a lo mejor.
Sí, es que también, por lo menos, aquí ya te hablo yo a nivel personal, porque esto... digamos que yo lo primero que veo es que hay poca información al respecto, y que esto aparece justamente en este momento en el que los periódicos, los medios de comunicación deberían hablar de cómo se va a configurar la universidad con esta subida, y sin embargo lo que se está dando bombo es a esta cuestión del distrito único en Canarias, que más que nada parece que se ha levantado demasiada polémica. Simplemente por la cuestión de, bueno, en principio, pues porque se va a utilizar el programa informático para poder realizar la matrícula que tiene una universidad y no otra. Y en mi opinión, parece que esto es una cortina de humo. porque sí, es en mi opinión, porque realmente no creo que esto nos afecte tanto a los estudiantes, sinceramente, que somos los que recibimos el servicio de la educación. Y se estaba montando pues un pleito entre una universidad y otra universidad, que no tiene sentido, viendo las podría tener sentido igual si no hubiera otra noticia tan trascendente como esta subida.
Mira,
pero
Israel,
aquí no la tiene.
Yo te he oído muchas veces que últimamente has tenido que aparecer por emisoras reivindicando un poco la situación, ¿no? Pero yo lo he dicho antes y te lo digo, estamos en el 36 del 2012. Entonces, que cada uno vaya pensando a ver qué es lo que se puede hacer. Y recuerdo que por primera vez en la historia en Francia se unieron los estudiantes y los trabajadores y el señor demócrata de Gaulle tuvo que sacar los tanques a la calle. Así que yo no sé lo que pensarán, hasta dónde quieren llevar esto. Quizás pretendan que haya una involución. Lo que no entiendo es por qué Canarias paga 9 millones de euros todos los años por las licencias de Microsoft, cuando
efectivamente
hay universidades de informática y este tema que están hablando ahora últimamente, el sistema que está basado, está hecho por los universitarios de Gran Canaria.
Hay un sistema Linux, basado en Linux, que es el Bardinus, ¿no?
Yo qué sé.
Sí.
¿Me
sí,
entonces, aquí, evidentemente, estoy totalmente de acuerdo contigo, que lo que están haciendo es creando cortinas de humo, pero eso sí, en un fondo posiblemente esté lo de divide y vencerás.
Sí, igual, efectivamente. Eso es una, hablando de informática, eso es una de las consignas de la informática, divide y vencerás a la hora de afrontar un problema. Precisamente el asunto de la utilización de software libre podría ser también una de las muchas alternativas que podría haber para, digamos, reducir los costes que tienen las universidades en la utilización de programas informáticos que tienen licencia que no son públicas.
Sí.
Igual eso no se plantea, igual eso nadie digamos que se echa, digamos, se arranca las vestiduras cuando se escucha, ¿no? Se le paga tanto dinero a los propietarios de este software.
Mira, ¿y me podrías o nos podrías decir algo de lo que se está cociendo con los pre-parados?
¿Preparados?
No, pre-parados.
Preparados.
Pre-parados.
¿A qué te refieres? ¿A preparados o
sí,
a preparados?
No, ustedes. Yo me refiero, yo ya pasé la rosca, pero ustedes son los pre-parados.
Sí, estamos preparados y también estamos dispuestos a estar en el paro, en la cola, es así.
Mira, hay una persona más en el cayugo que se presenta.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Preparada.
Sin contar con el contexto, ¿cómo estamos?
Bien, bueno.
Bueno, es Ana, que también le toca todo lo que es de educación.
Y bueno, también lo de sanidad, porque ya estoy oyendo cositas, ¿no? Que han estado hablando, acabo de llegar y me he perdido parte del programa. De aquí pido disculpas a toda la laguna.
Bueno, y
como dicen en los medios de comunicación, estos grandes medios de comunicación, a toda España. Desde aquí, a toda la laguna.
Venga, a todo el mundo.
Todo el mundo.
Pues bueno, Israel, estamos atentos a cualquier noticia nueva que quieran transmitir, pero tal vez para recapitular y que la gente que esté conectada capte bien las convocatorias, ¿no? ¿Cuáles son las próximas convocatorias?
Sí, la convocatoria, por las reivindicaciones en contra de las elevadas subidas de las tasas universitarias, de los precios que tenemos que pagar los estudiantes por matricularnos en la universidad, pues son, en principio, el día 3 de mayo, es la primera concentración que se está barajando, bueno, que se está barajando no, que ya se ha hecho pública, es el 3 de mayo, a las 11:30 de la mañana, en las escaleras del edificio central de la Universidad de La Laguna. Y bueno, esto sería una concentración en principio, también hemos anunciado un paro académico durante las horas que dure la concentración, y esa es la primera fecha. Luego también se está barajando la del 10 de mayo en frente de la subdelegación, pero bueno, esta en principio pues todavía no está consensuada entre todos los grupos y tampoco ha sido anunciado, aunque lo estemos nombrando, pues una fecha que a nivel estatal se está convocando ya, pero nosotros en principio no la tenemos.
Pero bueno, está en el horizonte una posibilidad de acción.
Está en el horizonte, pero en principio es del 3 de mayo.
Y quien quiera ir,
3 de mayo y ya vemos.
Israel, ¿cuál es el lugar de encuentro o el colectivo, los colectivos, correos electrónicos, etcétera, páginas web, para aquella gente que quiera vincularse, apoyar, estar ahí?
Yo soy de Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario. Nosotros tenemos un blog, somos AMEC. Tenemos un blog que, bueno, si pinchas en cualquier buscador, asamblea, pues te aparece nuestra página, que no la recuerdo, creo que es amec.wordpress.com. Ahí tenemos información sobre esta situación y sobre otras muchas más. También decirte que esta convocatoria se hace desde una unidad de otros grupos estudiantiles que también están convocando en la universidad por este mismo tema. Es decir, estamos intentando lograr un marco común, unos mínimos por los que nos reivindicamos.
¿Y otros estudiantes o personas interesadas pueden participar sin necesidad de formar parte de un grupo concreto también, ¿no?
Sí, efectivamente. Los grupos, o sea, la unidad de todos los grupos que forman parte del claustro de la universidad por parte del alumnado, estamos unidos convocando para esta fecha, pero además, no solamente los grupos claustrales de alumnado, sino otros grupos estudiantiles que no se organizan, digamos que en el claustro, sino en otros ámbitos, también están convocando para esta fecha. Digamos que estamos intentando trabajar para la unidad contra esta subida de tasas.
Pues bueno, Israel, estamos ahí conectados, nos tienes a tu disposición en Radio Geneto, en Irradia, en el blog Nuestro Puente Humano, correo puentehumano@gmail.com, y todos los miércoles hasta ahora pueden difundir lo que está, cómo evolucionan las cosas.
Vale, pues muchas gracias.
Venga, un
abrazo,
fuerte abrazo,
Israel.
Venga,
suerte.
Un abrazo,
suerte
a todos. Venga, gracias. Hasta luego.
volar por la ciudad de la furia.
Wow, educación, educación. El 45% de los jóvenes canarios no acaba la educación obligatoria. 45%. Cuando, por ejemplo, en Euskadi parece ser que es solo un 15% el que no acaba la educación secundaria obligatoria. Superan 10 puntos a la media nacional, ese 45%. Pero nos contabas algo, Manolo, también, que tiene que ver con educación. ¿Qué es educación? ¿Qué es el lugar donde te educas y en qué condiciones está tu estómago en ese lugar, ¿no?
Correcto. Por lo visto, en el sur de la isla hay profesores que están pagando de su bolsillo el desayuno de los estudiantes porque van a la clase sin desayunar porque en su casa no hay comida. No hay comida, colega.
También hay casos en el norte, pero no se están divulgando.
Ya.
Quiero decir que el problema seguramente en gran medida está callado por la falta de voluntad de expresarlo. Al fin y al cabo hay vergüenza y todavía no queremos asumir que hemos dejado de ser ciudadanos de bienestar.
Nosotros no somos ciudadanos porque no controlamos nada de la ciudad. ¿De acuerdo? Es decir, eso es una falacia. Y en segundo lugar, yo oí una vez que si los HP volaran no veríamos el sol. Hoy, cuando vimos esas nubes tan raras, porque están volando. Hay mucho HP volando.
¿Qué es el HP?
Ya lo sabes.
Ah.
Entonces, hijo de pip, como quieras, pip, me da igual. Entonces, hay algo, ¿no? Algo de esto tiene que buscarse, tenemos que buscar, o se debería de buscar lo positivo. Que tú me cargas la matrícula, muy bien, una universidad popular. Clases
vamos a
en las plazas, donde sea, a través de los medios, universidad popular, revolución popular, manifestación popular, ahí está el pueblo, ahí sí está el pueblo.
En el 12M.
Sí, pero ya han sacado una ley por la cual, vamos... Este que está aquí, por ponerse una careta, fue el banquillo y tuvo un juicio. Ahora hay una ley que ya eres... Te aplican la ley de los terroristas, la calle Borroca. Como armes jaleo en la calle en cualquier manifestación.
¿Cuándo sale la ley?
Ya salió.
Ah, ya.
Y la otra, la que acaban de dar hoy, es que no se puede acampar en las plazas.
¿Y por internet se puede convocar?
Claro.
¿Sí?
De momento, pero mira.
¿De momento?
Mira lo que pone aquí.
¿Qué pone aquí? Aquí pone...
Explota y no te dejes explotar. Ese es el sutil mensaje que te transmiten con la leche de tu madre. Y todos los colegios y las universidades están basados en la idea de la competición. Sin embargo, una verdadera educación no te enseñará a competir, te enseñará a colaborar. No te enseñará a pelear para llegar el primero, te enseñará a ser creativo, a ser cariñoso, a ser dichoso sin compararte con los otros. No te enseñará que solo puedes ser feliz si llegas el primero, porque eso es una estupidez. No te puedes llegar a ser feliz simplemente por ser el primero, porque al intentar ser el primero sufrirás tanto que cuando lo consigas te habrás acostumbrado al sufrimiento y a obtener placer haciendo estupideces. Cuando llegues a presidente o primer ministro de un país o superbanquero, habrás sufrido tanto que el sufrimiento será tu segunda naturaleza, pero la tendrás tan camuflada que querrás ser siempre el rey de la fiesta.
Ya. Bueno, y parece ser que han debutado en Mali, hubo un golpe de estado, ¿no? Y me han comentado que el presidente de Mali es un señor que yo le pondría el nombre, se llama Mr. Reiniciar. Porque
es el representante.
Si ustedes quieren saber lo que quiere decir la palabra reiniciar, que no es recomenzar ni reempezar, no. Es un sistema operativo que le mama 9 millones de euros a Canarias todos los años solamente para que esto ha hecho una operación no válida y se reiniciará.
Microsoft. El presidente interino de Mali es el encargado de Microsoft para África.
Bueno, no olvidemos que en México, el presidente de México primero fue el delegado de Coca-Cola para México y después para toda Latinoamérica. Vicente Fox.
Atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia. Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que des vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agüeyguaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril. Sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Hello, deja el show. Súbete la mini falda hasta la espalda, súbete la, deja el show más alta, y ahora vamos a bailar por toda la jalda. Mira nena, ¿quieres un zippy? No importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui. Esto es hasta abajo, cógele el tricky. Esto es fácil, esto es un mamey. ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar, one way. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate.
Tenemos una colaboración científica. El prestigioso señor científico que ya ha participado con nosotros. Le agradecemos estar aquí en antena en Radio Geneto. Buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, señor Rafael. ¿Cómo se encuentra usted?
Bien, muy acompañado, muy bien acompañado y muy acompañado por DJ Pili, Javier, Manolo, Ana. Le saludan.
Gracias a todos y gracias. Ustedes saben que yo soy el científico que yo llamo para instruirlos a ustedes, que son una manada de ignorantes todos.
Bueno, ¿y sobre qué tema en concreto quiere iluminarnos hoy?
Porque... Bueno, Pues ahora estoy haciendo un estudio de la prima de riesgo.
¡Guau! Wow, interesantísimo, porque si nos puede aclarar algo al respecto, la verdad.
Vale, ignorante, yo te cuento. Mira, la prima de riesgo es una prima mía que tiene una escopeta. Entonces es un riesgo estar con mi prima. ¿Usted sabía? Por eso, oiga, usted me está
escuchando. Ni me la presente, sí, la sí, prima sí, esa,
sí.
¿Eh?
Sí, es una prima mía. Pero es como lo que le pasa a la hija del príncipe, que tiene un primo de riesgo, que tiene una escopeta también, como mi prima, ¿sabes? Que el pobre Froilán, ese sí, que ya dio mi megatillazo el niño, porque ya sabe, es bobón y él sabe por dónde van los tiros, y entonces él quiere ser como su tío... Mangalín, se quiere ser como tu tío Mangalín, que es un amputado. Entonces, eso más o menos, si ustedes lo ponen todo en un cuadro, si usted puede entenderlo con las palabras normales, porque ustedes son ignorantes, para que entiendan lo que es un primo de viejo, pues el señor Floriano es un primo de viejo. ¿Usted lo ha entendido?
Creo que hemos recapitulado. A ver, podemos recapitular. Sería prima de riesgo, escopeta, sí, Floriano, amputado.
Sí, sí. Entonces está también el mangarín, que es un señor... que el mandarín, que es el prepara carreras de personas y carreras de barcos en Valencia. Entonces él hizo una empresa, el mandarín, pero la hizo con un ordenador moderno, y entonces en el teclado no aparece la N, le puso no. Y ahí él también trabaja por una empresa de aquí de Canarias que se llama Pepino, y entonces él le hizo la campaña, porque cuando él dio los precios de la Copa América, el señor le dijo, ¡no, qué precio! Y le hizo la campaña ese día él también a Pepino, el señor ño, se llama, mandarín. Entonces yo tengo que llamar para instruir a ustedes, porque ustedes son una manada ignorante.
Bueno, no sé si habría alguna ignorancia más de la nuestra en la cual pudiera ayudarnos. Javi, ¿hay alguna cosa así de la vida actual, económica, política, lo que sea, que puedas aprovechar este momento para...?
No, yo creo que estamos todo va bien, ¿no? Todo, no sé, no hay ningún problema. Hombre,
no sé, a ver, hemos hablado...
No hay nada, si
está bien, fantástico. No.
A mí me gustaría...
Sí, ese niño dice, tú te llamas a Javier, dice que se baje del árbol, ese chico está fumando cosas raras, porque si él lo ve todo bien, él está... Mira, Ney, usted tiene que fijarse, las cosas no va bien. No va bien. Escuche, ¿cómo va a ir la cosa bien cuando usted ve a Paulina Rubio se llama, ¿no? Paulina Rubio, la presidenta de Canarias, que ella se sienta con la gente de Greenpeace porque ahora no quiere petróleo. No quiere petróleo porque no le dieron el agua de Canarias, porque si no, no hubiera dicho que el petróleo era bueno. Pero bueno, la cosa que yo veo a los de Greenpeace, y el señor Paulina Rubio, que el presidente dice que no puede ver a los del ROM Magé, de la gente de Magé. Ven, sí, ese. Entonces ellos no ni los reciben ni nada, porque dice que lo del anillo insular, un anillo es un culo chiquito, anillo insular. Entonces, quieren hacer un culo chiquito, pero no están denunciados, y ellos no reciben a Ben Magén. A los de Ben Magén no los recibe, pero se sienta con los de... ¿Cómo se llaman estos? De Greenpeace. Que Greenpeace también tiene un socio... Tiene un socio que mata elefantes, pero eso ya se lo cuento otro día, porque usted... Mucha información científica, centrística...
No sé si habría una duda así importante, Manolo. ¿Tenías tú alguna duda?
No tengo tal borrachera mental, colega, que ya estoy vacunado para tiempo. No, sí, me encantaría que una persona, no sé quién es, ¿no? Me imagino que es un ser humano el que está hablando, pero yo a usted o a ti te ponía de presidente de este país, tío. Necesitamos gente como tú, colega, porque lo demás es infumable, ¿eh?
Yo te lo dije. De hecho, hice un curso de Radio ECA, hice un curso de también de CCCC, hice un curso de para arreglar zapatos, para ser zapatero, porque yo pensaba que tenía que ser zapatero para ser presidente. Pero después me dijeron que no, que tenía que ser centrífico. Y entonces, como yo hablo así un poquito, que me parezco al señor presidente que está ahora, al de la barba, al otro, el que no iba a hacer ningún recorte ni de educación, ni para los médicos, ni para esos que nos curan, ni tampoco iba a decirle a sacar que pagaran los que no tienen, sino que los ricos y todas esas cosas. Este hombre que eso es un hombre de palabra, ese hombre es donde no se ha equivocado en nada, ¿eh? Y habla un poquito así como yo. Y entonces yo dije, yo siendo un zapatero del CCCC, del curso ese que hice, y hablando así, digo, soy presidente seguro, pero no me quieren, no sé por qué. Yo creo que es que tengo el pelo chungo.
Bueno, pues sin palabras, un poco confuso. Hay términos científicos que se nos escapan, como por ejemplo los referentes a la telefonía móvil o a la zona CEC de Canarias. ¿Qué es la zona CEC?
No, sí, aquí hay muchas zonas secas. Más bien por Lanzarote, es la más seco que está, ¿no? Y aquí también, como no ha llovido, esto es la zona seca. Seca, no sé. Es que estoy un ignorante, señor. Usted es muy ignorante, ¿eh? No digas, es seca, zona seca. Que aquí no llueve ni para atrás.
¿Y la RIC será zona rica o qué?
Ah, sí, ese es uno que vive aquí cerca de mí, que sí, ese sí tiene dinero, pero no pasa nada porque no tiene que pagar la medicina. Porque como tiene dinero en Twitter, bueno, no en Twitter, él dice que no sabe muy bien dónde lo tiene, pero que ahora Rajoy se lo deja traer porque él nunca pagó Hacienda ni nada de eso, y ahora tiene dinero para comprar y todo en el supermercado como las personas normales.
¿Y ese vecino de usted no tiene a ninguna inmigrante trabajando, ningún inmigrante trabajando en su mansión?
No, él no tiene nadie trabajando de personas que no, que va, él no lo tiene trabajando, él lo tiene ahí, él le está criando, lo tiene dentro de un cuarto, él está en un cuarto y todo, dice, para que panchen y eso, y pueden dormir debajo de la pancha. Dice, ¿cómo tú sabes? Ya tú sabes de quién yo estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de ese que dice que no le he cortado nada de dinero porque está regando la catedral. A ese no le he cortado. Tú sí que sabes, ¿eh? ¿Cómo sabías tú que le dividí entre personas y que no le... Bueno, no sé si le paga, pero como dice que le da dormir de la pancha, a lo mejor... Oye, tú sí sabes, Rafael, estás siempre saltando a las personas, ¿eh?
No, es que aquí hay una compañera que quería hablar de este tema de la reforma de la sanidad. Que sí. Bueno, científicamente dicen ellos que es lo que hay que hacer, recortar, y que hay que quitarle a los inmigrantes que no son legales, ¿no?
Imagino. Pero no te preocupes que esto es un café nada más lo que van a quitar. Yo es que ustedes son muy ignorantes todos, ¿no? No le van a sacar la medicina, sino tienen que pagar un café más, un café, dos cafés. Es lo que tienen que pagar. Usted va a un bar, paga dos cafés y le da una aspirina. Bueno,
eso
es lo que yo entendí.
Baja dos
cafés y tengo que... Dime esa ignorante que quería preguntarme de la DEI. La DEI es la que está, bueno, la que estaba hace 40 años, que es la que van a poner otra vez, pero como el mismo el señor dijo, él no va a cambiar la DEI. Él lo dijo en su campaña. Si no pasa eso, pues tendremos que... Si tú dices una cosa y te puedes hacer otra, hay que hacer un golpe de estado.
Menos mal que tenemos un asesor científico en este programa. Nos lo ha explicado claramente, amigas y amigos. Claro que no van a cambiar la ley. Van a poner la que ya estaba hace 40 años. Nos lo acaba de explicar ahora perfectamente.
Exactamente, ignorante. Y dentro de poco empezarán a haber magos y maleantes otra vez. Magos y maleantes no puede ser, porque entonces la mitad del gobierno de Canarias iría para la cárcel. Magos y maleantes. No. Tendría que ser magos y maleantes.
Pues muchas gracias. Estamos ustedes, ahí yo, atentos a cualquier...
Es un placer. Esto es un don que tengo yo de ir instruyendo a los ignorantes. Es una cosa que hago... Tristamente.
Bueno, dejaremos los micrófonos también abiertos y el correo electrónico y todo, por si alguien quiere pedirle alguna pregunta en concreto a usted, para que nos aclare sobre ese aspecto de la realidad cósmica.
Sin problema. Y yo, si usted quiere, yo le mando un día una foto de mi prima, que es la prima de Diego, para que ustedes, los ignorantes, entiendan ya una vez lo que es la prima de Diego. Se la intenté pecar con el ejemplo de Florano, Floriano y de manga, no hay mangarín. A ver si lo entienden algo ustedes, porque es una cosa escucharlo a ustedes que uno dice, vaya, mi ignorancia, que más grande que tiene esta gente, que eso no hay por dónde cogerlo, ¿eh?
Pues si nos manda usted la foto, la ponemos en el blog de puentehumano.blogspot.com y que todo el mundo pueda ver bien ahí qué es la prima de riesgo.
Yo te la mando, pero no te la mando por el lado mío, porque el lado mío sí tiene la ñ, y entonces no te puedo decir lo de instituto, no, es ño, qué precio.
¡Ño, qué instituto! Bueno. ¡Muchas gracias!
Oye, un abrazo. Gracias.
Gracias por todo. Hasta otro día.
A ti, hasta siempre. Gracias. Mira.
Manolo, me alegro mucho de conocerte. Tú y yo estudiamos de juntos, chicos, en la escuela. Pero ya yo te recuerdo un día, una foto que te voy a mandar.
¡Qué guay!
¡Venga!
¡Qué guay!
Bueno, gracias por todo.
¡Un abrazote, Manolo!
¡Un abrazo!
No, es antes cuando estaba hablando del mandangarín este, o como se llame. ¿Sabes cómo le llaman, no? Urdanga, y luego con el dedo se lo pones en el ombligo y le hace ring.
In the beginning, at the boring time, back in 1999.
Desde Médicos del Mundo se rechaza la reforma que deja sin atención sanitaria a las personas inmigrantes sin permiso de residencia. Desde Médicos del Mundo se dice que es una política de salud pública injusta y contraproducente. La asociación rechaza el decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, en la que se modifica la ley de extranjería, la ley 16/2003 de cohesión, y calidad.
Y otras cosas. Y en la foto aquí tenemos a un grupo de seres humanos que trabajan voluntariamente. Son profesionales médicos, sanitarios, administrativos, personas que han decidido, la mayor parte de ellos, entregar un tiempo personal. ¿Para qué? Para que tengamos salud ahí donde el Estado nos la quita.
Sí, y no perdamos de vista las elecciones que van a haber en Grecia ahora.
¿Cuándo son, Manolo?
En mayo.
¿Sí?
Sí, en mayo. Y a ver qué pasa ahí, porque en la Gauche Divine, donde está el Sarco y tal, ese bacalao ya lo conocemos, ¿sabes? Ahí sacan unos taques a la calle, no te olvides.
Francia, ahí, pero en esta ocasión
ahí salió.
Vamos a ver, ¿tú has seguido los resultados electorales y los análisis de...
¿De Grecia?
No, de Francia, digo, este fin de semana.
Sí.
En principio...
Está el capullo este, que no lo conozco, un capullo, porque todos los que yo he conocido o he podido percibir en mi tiempo, el Mitterrand, el Valéry, todo está... Francia es Francia, independientemente del presidente que haya, ¿eh?
Pero que quedó tercero... Cercana a Le Pen, ¿eh?
O sea, no, la UTRP, el Sarco ya lo ha dicho hoy en Euronews, de que, no sé lo que pasa, ¿eh? No le importaría a lo mejor pactar con esta.
¿Con la extrema derecha?
Con la extrema derecha.
Sophie Le Pen. No, Sophie...
¡Mon Dieu!
Desde Médicos del Mundo, como organización que atendió a más de 19.000 personas inmigrantes el año pasado, rechazamos los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Sanidad y la justificación para frenar el turismo sanitario. Las personas inmigrantes no vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura sociosanitaria. Hay una llamada a Cabo Verde en el programa,
bueno,
de hoy.
No importa.
Estoy hay una llamada al, a Cabo Verde y hay una llamada desde Tenerife, nos la hace Yusufa, está hablando con Manolo y a ver si se anima a entrar en el programa de radio por alguna vía. ¿No? Yusufa. Hace tiempo que no hablamos de Yusufa y no lo oímos.
Yusufa está... no, está...
Entrará en breve. Ana, ¿nos contabas de Cabo Verde algo?
De Cabo Verde hay cosas innovadoras, hay cosas creativas y hay cosas que naciendo de los corazones de ambos lados, de varias islas, las islas de Canarias y las islas de Cabo Verde, se están intentando comunicar en un proyecto que está naciente y que parece que va a tener una proyección bastante bonita. De parece... hecho, ya hemos aprendido algunas palabras en...
Criol.
Portugués. En criol todavía no, porque primero tengo que pasar la primera fase y estoy en la primera fase.
Pero Ana,
fase.
Esto que nos cuentas parece un misterio envuelto en un enigma.
Sí, porque hay que poner misterio a las cosas que van saliendo poquito a poco.
Un misterio envuelto en un enigma viaja a tus oídos.
Una de las palabras que aprendí es anjinho. Meu anjinho.
Meu anjinho. ¿Y qué es eso?
Mi angelito.
É isso aí. Como a gente achou que ia ser a vida tão simples é boa. Quase sempre é isso aí. Os passos vão pelas ruas, ninguém reparou na lua. A vida sem...
Carmelita Silva, la coordinadora del libro As Mulheres en Cabo Verde, experiencias de perspectiva, junto a Carlos Espinola, Mercedes García de la Torre Gómez, Inmaculada González Pérez y Margarita Rodríguez, participan en el proyecto Redes para el Fortalecimiento Institucional entre las Universidades de Cabo Verde y Canarias. Este proyecto, coordinado por Inmaculada González Pérez de la UL, procura estrechar los lazos de cooperación educativa para el fortalecimiento de los vínculos entre la Universidad de Cabo Verde y la Universidad de La Laguna, a través de redes estables y autónomas que pongan en marcha acciones que contribuyan a la cooperación educativa para el desarrollo. Carmelita Silva, experta en género, profesora de la Universidad de Cabo Verde, de Praia, y Carlos Espinola, también profesor de la Universidad de Cabo Verde, experto en identidad postcolonial, hizo su tesis sobre eso, en desarrollo sostenible. Están descansando porque mañana van a tener una conferencia importante en el Paraninfo de la Universidad a las 12 de la mañana.
¿Cómo se llama esa conferencia?
La conferencia es el sistema educativo en Cabo Verde. Y esa es la de Carlos. Y la de Carmelita Silva se titula Mujer y Educación en Cabo Verde. Pero de todas maneras también, si no pueden mañana asistir a la conferencia, también lo podemos encontrar el viernes en la librería de mujeres. A las 8 de la tarde en Santa Cruz vamos a tener a Carmelita Silva presentando su libro sobre la mujer y la educación en Cabo Verde. Realmente es sumamente interesante las aportaciones que nos están llegando desde Cabo Verde y sobre todo habernos encontrado con gente tan, tan, tan bonita.
Qué lindo. Estamos ahora investigando algo y luego a lo mejor a coro podríamos sacar ese homenaje, tío, que eso a mí me pone los pelos como escarpias. Es hoy, señores, hoy.
¡Hoy! ¡Hoy! ¡Es hoy!
¡Hoy! ¡Es hoy! ¡Búscala, sí. Búscala!
¡Es hoy, es hoy!
Busca la canción. Aunque Portugal... porque va por ahí los tiros. Hoy es el aniversario, Ani, de los que sean, de la revolución de los clavetes. Pero pues yo recuerdo haber visto un documental cuando la revolución, pues un documental de la revolución de los bolcheviques, la revolución rusa. Ajá. Y hay un momento que está el pueblo manifestándose y el zar le envía los cosacos. Los cosacos, para que nos hagamos una idea, es como aquí la Unipol. ¿De acuerdo? Y entonces, en el momento de mayor tensión, que los tíos van a caballo, los cosacos, una niña de delante del grupo de personas, uh-huh, se va acercando, caminando poco a poco y mirando al jefe de los cosacos. Uh-huh. Saca de su pecho un clavel y se lo da. Hay un momento en que el que está en el caballo no sabe si cogerlo o no cogerlo, si atacar o no atacar. Uh-huh. Pero yo creo que fue la mirada de la niña, uh-huh, la que le conmovió el corazón. Yo creo en eso. Y luego los cosacos se pusieron al lado del pueblo y hicieron la revolución rusa.
Para que veamos lo que puede hacer una mirada.
Sí, pues sí, Ana. Sí. Tradúcelo.
Dentro de ti ha sido.
Pueblo es quien más ordena dentro de ti, oh ciudad.
O pueblo que más ordena per la fraternidad frente a la Vila Morena.
La revolución en marcha.
En cada esquina un amigo. En cada rostro igualdad.
Grandola, Vila Morena,
Grandola, Ciudad Morena.
Terra de fraternidad.
Tierra de la fraternidad.
Oh, vaya.
Terra de fraternidad. Grandola, Vila Morena, en cada noche igualdad, fupo el que más condena.
Señores, esta canción dio inicio a una revolución en la que no se disparó ni un tiro. Todas las armas fueron silenciadas por el tallo de un clavel. De ahí vino la revolución de los claveles.
Ocurrió en Portugal y, como muy a menudo, solemos estar de espaldas a Portugal.
Qué pena. Yo creo que España, la zona con Portugal, tenían que haber ya unidos y ser todo lo mismo. Tanto rollo, porque en realidad la historia, y alguien sabrá más que yo creo que Portugal se lo dio un rey de España a otro para que se fuera allí y no molestara, o algo, un mamoneo de estos, ¿verdad? Al Pedro, ¿no?
Es complicado, seguramente. Sabemos que nos está escuchando Lidia y le damos un saludo muy fuerte.
Besote.
Abrazote, Lidia.
Y damos un beso muy fuerte, al menos yo se lo voy a dar, a Alfonso, a Yolanda y a un tercer ser que está ahora junto a ellos, que acaba de llegar hace poco.
Madre tierra es madre soltera. Su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera. Y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra. La flor de la edad. Cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera.
yo me volví al verla pasar, oh, oh, por el azul. Azul del cielo, con su vestido del azul del mar, azul del mar. Está en el paro la madre tierra, pero sabe pelear. Y algunas noches hace suplencias de camarera, si la vecina le cuida el chaval. Mi mesa la tiene.
Se llama Aída. Es nuevo ser que está latiendo en este mundo que puede parecer muy convulso, pero que, como somos muchos los que estamos dentro, son muchas las cosas que están ocurriendo también en nuestro interior. Y yo diría que la mayor parte de las que ocurren son maravillosas. Bienvenida, Aída, bienvenida. Aquí al lado mío está Javi, súper pegado a la internet, pero va y vuelve a un logo muy grande, así en rojo, que pone 1 de mayo.
¿Qué pasa, Rafa, el 1 de mayo? A ver.
No sé, tú lo tienes ahí súper grande en el ordenador.
Sí,
pero estás hipnotizado con el 1 de mayo.
Si lo has visto es porque te ha llamado la atención, ¿no? Pues el 1 de mayo es fiesta, ¿no? Dicen que es fiesta, pero claro, es que es un día muy importante y más ahora, ¿no, compañeros? No sé. Pienso que ahora el 1 de mayo es el día del trabajo y trabajadora, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo que nos están recortando tanto por todos lados, ¿no? Como hemos visto, hemos hablado con AMEC hace una horita, la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario.
No, y a los profesores también de la universidad, 5% menos uh-huh. sueldo. Navidades también le subieron las horas, le quitaron la paga, no sé si se la quitaron del todo, pero algo pasó con la paga de Navidad. Y lo de las horas se la subieron también, uh-huh. O sea, menos dinero y más horas de trabajo. Con lo cual no podemos contratar a nadie más.
Sí, los niños y las niñas, ¿no? De 25 pasamos a 30 y largo, ¿verdad? En clase, ¿no, Rafa?
Sí.
Mira,
una locura, pero bueno, el 1 de mayo
no se sabe nada. Solo se sabe que las condiciones
que estamos el 36 del 2012, ¿no?
Quiero decir que lo que hace el gobierno es poner unas medidas y no solo en educación, también en sanidad, intenta evitar que la concreción de ellas vaya a través de sí mismo, del gobierno, sino intenta hacer que la papa pase por la autonomía, para que parte del marrón se lo coma cada comunidad autónoma. Entonces, está entre comillas en el poder de las comunidades autónomas, pero muy entre comillas, porque ya no les queda margen de acción, el decidir si son 30 alumnos o 35, si son así o son asá. Si los pones de lado, los pones con camisetas azules o con camisetas verdes. Más o menos. Creo que la cosa va por ahí. Por eso probablemente el escenario vaya a variar según la comunidad autónoma en la aplicación de esos recortes que vienen, porque el dinero lo han cortado, ¿no? Y eso ya está decidido. Lo que ocurre es que, bueno, traspasando un poco lo que se vive, por ejemplo, en un centro educativo aquí ahora en Antena, ¿no? Siguen existiendo fórmulas de medición de los resultados educativos, ¿no? Y en esas fórmulas se valoran la opinión que tienen los padres, la que tienen los alumnos, sobre el centro educativo. Pero en esas medidas, en esas evaluaciones, perdón, no se evalúa la estructura con la cual juegan profesores, alumnos y padres. Entonces es un poco paradójico, porque parece que nos evaluamos unos a otros. Los profesores quejarse de los padres, no todos, sino aquellos que negligen, sin ver qué estructuras le están presionando para no poder implicarse en la escuela, como desearían los profesores. Los alumnos se quejan de sus padres y se quejan de los profesores, y los padres se quejan de los profesores, más que de los alumnos. Pero no es fácil coordinar una evaluación de en qué medida los errores que cometemos no los podemos evitar porque la estructura que nos condiciona nos deja completamente atados. en determinados aspectos, ¿no? He visto un... Sí, la educación, salvar la educación, misión imposible, venga. ¿Cómo se lo están planteando en Francia, donde también les hacen recortes? ¿Cuál es la misión imposible que llevan los profesores adelante allí? Pues ponerse de acuerdo con los padres, lo están por lo menos intentando, desde luego. Y el planteamiento que desarrollan es tan sencillo como este y por desgracia no se escucha aquí. Vamos a unirnos los profesores y los padres para luchar por las condiciones de trabajo de nuestros hijos.
Es muy sensato.
Si el pibe se tiene que levantar a las 6 de la mañana, a las 6 y media, tiene que coger la guagua, tiene que caminar, tiene que llegar hasta el centro educativo, tiene que ir con la mochila cargada, tiene que sacar los libros, tiene que escuchar cosas que a veces no le gustan, tiene que estar, tiene que pim, pam, ta, 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 ta. Hasta que se va de ahí a las 2 de la tarde, ese pibe no está trabajando. ¿Ese pibe no se merece unas condiciones laborales dignas? Bueno, misiones imposibles hay muchas, pero se van haciendo posibles poco a poco. Tenemos aquí, como siempre, desde el principio del programa, manifestación internacional. Toma la calle el 12 de mayo.
¿Sabemos? Todos, ¿eh? Todos, todas, que no me falte nadie. Pienso contar uno por uno.
Pero,
pienso contarlos.
Pero 12 de mayo, 8 días antes, 3 de mayo, concentración en las escaleras de la universidad a las 11 y media de la mañana. Y 2 días antes del 3, es decir, 11 días antes del 12, 1 de mayo, manifestación a las 12 horas en el kiosco Numancia, Parque García Sanabria, por la unidad, por un trabajo digno, por los derechos, por Canarias. Está convocada por todos los sindicatos de Canarias, veo aquí, ¿de acuerdo? 12 horas.
Bueno, estas convocatorias y esta invitación a la acción, a lo mejor habría que hacerlo con la música esa de Misión Imposible.
Capitán, es una broma porque todo en esta vida me apasiona. Formo la locura de tener un día dremen porque todo lo que está lleno de vida tiene semen. Tomo el mando de la capitán, es una broma porque todo en esta vida decepciona. Formo la locura de tener un día dremen porque todo lo que está lleno de mierda tiene crimen.
A la mierda todo, no hay nada que perder. La calle es tuya hoy a diferencia de ayer. No te creas el lema ese de España va bien. Área 51, hemos liberado al alien. Somos como la caries del hombre de a pie, del que vive esclavo para morir homo sapiens. Hacienda tiene el 100% de tu vivienda y mueres a fin de mes.
Bueno, estuve oyendo ahí por la radio, hay un programa que lo ponen a altas horas porque claro, lo que se dice no... Aguirre pide que Interior cumpla, no se repetirá la acampada. Bueno, pues si esta mujer sobrevivió a Bombay, al bombazo de Bombay, igual no sobrevive al óxido, porque las cosas, ya sabes, se oxidan también con el tiempo. Así que a mí la esperanza está, pues, para ella.
Bueno, como decía... Sí Manolo, venga, sí.
Una foto de un aula. Nos dijo Lidia, como decía, que no ha podido venir hoy, que ha mandado una foto de un aula.
Sí, la tengo delante. 1 de mayo de 2012.
No, esa foto. Una foto de cómo quedarán las aulas. Si
no la tengo.
Los recortes. Lidia, no lo vemos. Mueve ahí.
Lidia, mueve.
Ese cara libro. Mueve cara libro.
Mueve la foto. De todas maneras, esta foto me gusta. Lo que decía antes José Javier, el 1 de mayo de 2012, está una foto vestida de rojo. Dice que el rojo aparta las energías negativas. O sea que...
Sí, mal de ojo,
sí, pues por eso, por el trabajo digno, por los derechos, en Canarias.
Bueno, un libro a compartir. Un libro a compartir. Se llama Autobiografía del esclavo poeta y otros escritos.
Ya te lo dije.
Este libro es de Juan Francisco Manzano, un esclavo cubano universal, un ser humano que nació en Cuba, sí, que tenía no solo la lengua que estamos hablando, sino otra que recibió de sus padres. Y esta persona vivió en esclavitud hasta que consiguió liberarse mediante suscripciones a su obra poética. Es decir, hubo gente que pagaba para que se pudieran publicar sus poemas y se pudiera pagar la libertad de este esclavo. Es una fórmula que a lo mejor hay que poder adoptar en breve. Este hombre, Juan Francisco Manzano, escribió su autobiografía y en ella cuenta cosas de la más tierna infancia también. En un principio tiene, digamos, un amo o una ama enrollada, pero fallece e inmediatamente pasa a manos de otro ser. Y nos cuenta que había compuesto ya a los 12 años muchas décimas de memoria, causa porque mis padrinos no querían que aprendiese a escribir. Pero yo las dictaba a escondidas a una joven morena llamada Serafina, cuyas cartas en décimas mantenían una correspondencia amorosa. Desde esa edad doy un salto hasta la de 14, dejando en su intermedio algunos pasajes en que se verifica lo inestable de mi fortuna. Por la más leve maldad propia de muchacho, me encerraban por más de 24 horas en una carbonera. Era yo en extremo miedoso y me gustaba comer. Mi cárcel, como puede verse todavía, era tan oscura que en lo más claro del mediodía se necesitaba vela para distinguir en ella los objetos. Aquí, después de llevar recios azotes, me ponían con orden y pena de gran castigo al que me diese una gota de agua. Lo que sufría aquejado del hambre y la sed, atormentado del miedo, en un lugar tan soturno como apartado de la casa, en el traspatio, junto a la caballeriza, a un apestoso y evaporante basurero y a un lugar común infecto, húmedo y siempre pestífero, que solo estaba separado por unas paredes todas agujereadas, guaridas de disformes ratas que sin cesar me pasaban por encima. Lo que sufría con todo esto bien puede imaginarse. Tanto se temía en la casa aquella orden que nadie se atrevía, aunque hubiera coyuntura, a darme ni tan siquiera un comino. Tenía la cabeza llena de los cuentos de cosas malas de otros tiempos, de las almas aparecidas en este mundo del otro y de los encantamientos, y por eso cuando salía un tropel de ratas haciendo ruido, me parecía ver aquel sótano cundido de fantasmas, y daba tantos gritos pidiendo misericordia que entonces me sacaban de allí y me crucificaban a saetazos. Cuando se quejaba por lo mal que pasaba y gritaba, lo sacaban fuera y le arreaban todavía más. Este ser humano, como otro que escribió unas memorias de su esclavitud en Estados Unidos, tuvieron que sufrir un montón de dificultades para poder escribir porque ni siquiera se les permitía escribir. No podían tener acceso a la educación.
Esclavos, solo son esclavos, 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 solo son esclavos, esclavos, atados, dominados por espíritus malvados, esclavos poseídos, muñecos, cráneos huecos, podridos, lo noto en los ojos que hay detrás de esa bufanda en la que estáis escondidos, mala hierba crece rápido, mi voz es la hoz, corta de cuajos, eres
afro. Al comienzo de la... cuando nos hemos reunido aquí en la radio, Manolo comentaba una cosa que, claro, yo es que no me la creía y es que lo estoy confirmando, lo estamos confirmando ahora mismo en una noticia que ha salido. Dice, Aguirre pide que Interior cumpla, no se repetirá la campa. Es decir, siguiendo con fechas, 12 de mayo, 1, 3... Claro, es que el 15 de mayo, 15M, ¿no? Es decir, hacemos un año.
Claro.
¿Verdad? Hacemos un año de acampada. Claro. ¿Y cómo van a prohibir, es decir, cómo van a parar un movimiento que está continuamente andando? Es decir, ¿es la represión continua la...?
Mediante,
claro, esto preocupa, Manolo, no sé qué
mediante comentar. Un golpe de Estado, no de este Estado, sino de otro Estado que está por encima de todos los Estados. Es decir, Estados separados, Estados Unidos, Estados Subpip.
Vale, pero...
Y cuando yo digo algo, si algo he aprendido en la vida, es a no errar más. Tropezar vale, pero en la misma otra vez, yo creo que no. ¿Entiendes? Yo... tengo el oído pegado a veces, ¿no? Y cuando digo esto es porque ya lo vengo, no de ahora. A mí me ha llamado un sobrino cuando viajaba a Cataluña y me ha dicho, tío, lo que tú me contaste es verdad, está pasando, pero hace ya 2 años que me lo habías dicho. Pero tenemos el mundo en nuestras manos, ¿sabes por qué? Porque somos más. Y como este mundo... como la ambición es a más, pues venga, pues seamos más.
Yo es que creo que es verdad, efectivamente, somos más y pienso que lo que decías antes, no, mamá, en el colegio me pegaron y algo habrás hecho, bueno, pues te portas mal, te reprimen, pues más mal te portas, claro, es la revolución es así, es decir, si el gobierno decide te vamos a obligar, no te vamos a permitir que te manifiestes, con más ganas nos vamos a manifestar.
No olvidar nunca, ¿eh? No olvidar nunca, y esto es una sentencia. No ha habido en el mundo jamás una revolución que no haya corrido sangre. No existe. Tomen en cuenta esto, ¿eh?
Manolo, espérate. ¿Podemos buscar la cinta del programa de hoy? ¿Ir al momento en el que Manolo hablaba de la revolución de los claveles? ¿La revolución de los claveles se consiguió?
Muy poca, porque... En los cuarteles, porque hubieron militares que no quisieron. Y se disparó.
Ahora lo aclararemos. Tenemos aquí una canción para ubicarnos, venga. Sí, en la revolución de los claveles murieron 4 personas víctimas de los disparos de algunos agentes de la PIDE, la policía política, contra manifestantes civiles a las 8 horas. Fue un esfuerzo de resistir al golpe que la ciudadanía unida dio al Estado corrupto del dictador.
Correcto. Y en nuestro país tenemos un hecho lamentable que fue la matanza de los abogados de Atocha. Acuérdate, fue la ultraderecha la que fue a por ellos.
algo delicado. Lo comentábamos antes, algo positivo que era el encuentro con el profesorado de Cabo Verde, y tenemos también a más profesores apoyando otro tipo de causas más nacionales, como el rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Botor, que bajó pasadas las 2 horas de la tarde al claustro del edificio histórico para encontrarse con más de 2.000 alumnos que minutos antes se habían manifestado por las calles de la ciudad y trasladarle este mensaje. Llegó hasta ellos y les dijo: estoy con vosotros.
Queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo.
Salgado suma otro sueldo en 5 meses. Ficha ahora por uno de los consejos asesores de Abertis.
¿Qué? ¿Por qué? La única cosa que me deja así es mi incapacidad para responder por qué.
Elena Salgado suma y sigue. La ex vicepresidenta del gobierno, hasta el pasado 20 de noviembre de 2011... acaba de formalizar su incorporación a la órbita del grupo concesional Abertis, según informa hoy miércoles el diario La Vanguardia. Lo hará como vocal de uno de sus consejos asesores, solo 5 meses después de haber abandonado su cargo público y tras haber fichado antes por Chilectra, filial chilena de Endesa. Igual que para su fichaje por la eléctrica, Salgado solicitó en enero autorización al gobierno.
No entiendo.
Pero, a ver, es ilegal porque ningún miembro de un gobierno puede trabajar en una empresa privada, porque las personas que están en los gobiernos manejan una información que se llama privilegiada, y eso es lo que están cogiendo las empresas privadas.
Y bueno, el Fondo Monetario Internacional, que...
Interior.
Interior primero, Rafa.
Sí, Interior, venga, va.
Bueno, Interior admite que hubo que forzar el ordenamiento jurídico para encarcelar a quienes causaron destrozos en Barcelona.
Esta democracia es una basura, a la diferencia de la dictadura. Puta realidad, puta situación, qué mierda vivir, ¿eh?
Pero el Fondo Monetario Internacional, que es el que está ahí dando órdenes a diestro y siniestro, dice que cree que España debería inyectar más fondos públicos para la banca, más fondos públicos para la banca. Dios mío.
Mira, vamos a ver. Pero alguien, o sea, cuando tú dices que tiene que inyectar más fondos públicos a la banca, significa, fíjate bien, ¿eh? El Estado coge el dinero de los contribuyentes, se lo da a los bancos, luego el Estado necesita dinero y se lo pide a los bancos.
Sí.
Y en esa movida es el 1%, que es lo que cobra el Banco Central Europeo, y el 5 o el 6, que es lo que cobra el banco al Estado.
Sí, te entiendo perfectamente.
Si moviera 1.000 euros es una caca baraca, no tiene, pero moviendo miles de millones es muchísimo dinero que te está cayendo. Bueno, dinero sí existe, porque yo no me creo todo eso.
Sí, es una pirámide de endeudamiento.
Claro.
Pero es una práctica, yo repito lo que he dicho a lo largo de los programas de Irradia, es una práctica que el Fondo Monetario Internacional está tratando de que se aplique en los estados europeos, pero que es una práctica que lleva desarrollando en América Latina, en Centroamérica y en África toda la vida, desde la poscolonización.
Pero Argentina sí, se los ha quitado,
Rafa,
de arriba.
¿Te ríes?
¡Ey! No, pero sí. Ahora ya no, ¿eh? Porque no tiene acción ninguna ni en Argentina, ni en Venezuela, ni en Brasil, ni en El Salvador, ni en Bolivia. Estos países, como tienen recursos y tienen potencial, le han dicho, se acabó.
Se le cortaron el grifo.
No necesitamos nada, déjenos en paz.
Muy bien.
O sea, es decir, nadie sabe aquí cuánto suman los intereses que tiene que pagar este país por la deuda. No se hacen una idea, ¿no?
No. Vale. Y otra cosa que me preocupa, la verdad, me preocupa bastante, que tiene que ver con la educación no formal, y es que, aprovechando la palabra crisis, porque es una palabra para asustar y para que la gente pues interiorice el miedo, se está difundiendo a través de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, en cuestiones como cuando se nacionaliza la empresa petrolera en Argentina, el rechazo a los argentinos, al otro pueblo, la historia del ser patriota, se dice patriota, ¿no? Sin embargo, las redes sociales, que a la que tanto temen, porque de hecho han puesto, no sé, como que no se puede difundir a través de las redes sociales información que convoque a manifestaciones, ¿verdad? Que eso lo van a mirar con lupa. Pues a través de las redes sociales sí que se establece una información contraria a la de la televisión. Y esta información, claro, contraria, te pone hasta dibujos, ¿no? Cómics de, bueno, yo también soy española y cuando me expropiaron la casa y me quitaron el empleo y me dijeron que tenía que pagar para ir al médico, la receta, nadie vino por mí a salvarme, ¿no? Siendo española. Entonces, es preocupante que los medios de comunicación estén atacando a otras nacionalidades con la historia del rechazo hacia otras personas, ¿no? Es el fundamento del racismo. El fundamento del racismo, y de verdad que nos bobería, los franceses y los belgas, cuando en los años 80, con los tutsis y los hutus, utilizaron mucho la televisión para impulsar a la gente que se matara a machetazos. Es sumamente delicado, ¿no?
Eso, que conste, y lo digo porque las vibraciones van al éter y se mantienen. Había gente que pagaba para que le pegaran un tiro y no lo mataran a machetazos.
Sí, pero en Ruanda. Hay que hablar. Hay mucha
un belga ahí, ¿eh?
Hay mucha desinformación y se está empleando. Hay que tener mucho ojo porque ya también se está empleando la red con gente especializada en aprovechar la desinformación para desinformar. En concreto, hay una campaña que se ha celebrado hace poco, que se llama CONI 2012, que está en marcha, de hecho, todavía, que consiste en visualizar a un señor de la guerra de Uganda que ha hecho niños esclavos, que se llama CONI, Joseph CONI. Y bueno, la campaña fue dirigida en concreto, sobre todo, a adolescentes norteamericanos y a través de ellos, adolescentes de todo el mundo. Y ha llegado otra gente. Es a través de un vídeo hecho por una asociación que se llama Invisible Children, y esta asociación dice estar preocupada por la situación de los niños soldados en Uganda y que ha hecho actividades de otros tipos, pero que fundamentalmente se ha gastado el dinero que ha conseguido recaudar en este tipo de campañas. Esta campaña en concreto apunta a atraer la atención de todo el mundo, la de los políticos norteamericanos y la de los actores, músicos, para que apoyen la campaña. Se trata de detener a Joseph CONI en este año, en 2012. Ya está. El vídeo no explica nada de contexto, ni de dónde vienen las armas a este hombre, ni dónde está realmente. No dice que ya no está en Uganda, no dice. Dice que, gracias a los esfuerzos de Invisible Children, Estados Unidos mandó asesores militares al Congo. Pero que no basta, hay que ir más allá. Y quien tiene que actuar y a quien ellos quieren hacer actuar es sola y exclusivamente al gobierno estadounidense. Cada uno puede ver el vídeo, ya tiene, no sé si son millones de visitas, es uno de los fenómenos de red más grandes que han habido en las últimas temporadas. CONI 2012 se llama el vídeo, juzguen cada uno por sí mismo. Yo lo he visto, lo veo muy manipulativo, y tenía como primera convocatoria este 20 de abril hacer una papelada, poner papeles por todas partes, ¿no?, en el mundo, para que la gente viera a CONI y lo identificara. Una asociación además directa, CONI Hitler, la imagen de CONI y la de Hitler. Y en algunos de los folletos, CONI, Bin Laden, Hitler. Y nosotros estamos hablando con el gobierno norteamericano. De hecho, en La Laguna hay gente que ha puesto carteles de esta campaña. si los ven se darán cuenta, increíble, blanco y negro, y uno de ellos, increíble, curiosamente, es un burro y un elefante, y probablemente la mayor parte de la gente que lo ve en la calle no lo va a entender. ¿Por qué? Porque es un cartel hecho para Estados Unidos, en la que se incita a que sean demócratas o republicanos norteamericanos, todos estén de acuerdo en intervenir militarmente allí. Pero entre las cosas chocantes está una foto. Yo se la voy a enseñar y la vamos a poner en el blog. Una foto de la gente de Invisible Children en una visita de Uganda a esta ONG. Curiosamente, y a diferencia de otras como Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, o mismo Puente Humano, o cualquier asociación normal, se le ocurrió ir de visita a Uganda y coger y sacarse una foto portando armas contundentes del ejército ugandés. Tenemos ya que tener cuidado hasta con lo que se mueve por la red intentando suscitar nuestras buenas intenciones.
Tenemos que tener cuidado, es verdad, pero me da la sensación de que es un vídeo que yo abrí y me resultó tan agresivo que mi sensibilidad no pudo seguir viéndolo y lo apagué, lo paré. Entonces, ahora que lo estás diciendo, yo creo que era ese vídeo, porque es que me parecía increíble ese tipo de campañas, ¿no?
Habrá que continuar investigando, pero hay una canción que nos quiere Lidia recomendar, la tenemos aquí preparadísima, por supuesto. Hay que decir mínimamente que el rapero que ha hecho esta canción ha sido acusado de cometer un delito contra la Constitución o algo así. Se llama Arma X. ¿A ti te suena, Manolo?
No, sé unos que les multaron con 380.000 euros por...
Por favor, sí. Si alguien tiene información, que nos la dé. Manolo, y terminando el vídeo, la canción.
Sí, lo que le pasó a esto fue peor que ponerte una máscara. Esto es tremendo, ¿eh? Es tremendo.
En todo caso, son algunas de sus letras son muy, 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 muy polémicas.
Libertad y de expresión.
Ahí está el tema. ¿Hay libertad de expresión? ¿No es correcto no que pueda hablar de
mientras
esto?
Mientras no se haga apología de la violencia...
Pero bueno, vamos a ver.
Vamos a oírlo. ¿Oímos cómo se defiende él mediante su rap?
Sí.
Vamos a oír la defensa en rap que hace. Probablemente, bueno, advertimos, si no le gustan los insultos, directamente no lo escuchen.
Destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía, nos están destrozando todo, los impuestos los destruyen, nos deshacen todo, defendemos España. Defendemos nuestro caudillo que sacrificó su vida por la patria y murió en una invitación miserable.
Juicio a Darwin, diseño inteligente, apoya ese creacionismo y seguir mintiendo a la gente, grupo inútil de accionistas, puras y fascistas, gerontofilia, listas de dementes, pero más se perdió en Cuba, gordo, apoyó el aborto, aunque a ti esterilizarte sería conveniente, tengo razones para rirme de mis opciones, no plantearme tus acciones, cagarme en vertigos córneos, lleváis el gato al agua, manipuladores, cerdos defensores del demócrata de Fabra, Día Alba equiparar a Hitler y a Stalin, a Zapatero y Lenin, sois carne de gulag, tengo un plan. Por si me callan, presentarme en el plazo de dando caña y disparar al garra. Son los cojones que le faltan al Wyoming, el porno del obispo en incoming, la voz del Che Guevara. Nunca acuerdo entre nosotros, los judíos no son asesinos porque solo matan moros. Apoyo a los Bush y su mandato eterno. Lástima que Nacia fuese quien se cargó a Carrero o que el 11M lo hiciese la Jota. Una pena que a ETA la controles el gobierno con cubinas del Madrid y Franco. Punto pelota, otro gallo cantaría si os viese a todos en la horca. Soy el fantasma del Lorca, el puche la paznar. Hay que mandaros a mejor vida, le toca toda mela. ¡Ja! Otra vez Sam, que estos hijos del franquismo van a hablar de no acabar con vida. Saben usar condón porque no evita el SIDA. Brito, muerte y ser economía.
La manicura de África no destaca, pero es que si a esto sumamos que los ciudadanos del tercer mundo no saben leer, el uso del preservativo puede ser un peligro.
muchos habitantes de zonas rurales del continente negro tienen unas manos que pueden ser no aptas para la manipulación del preservativo.
Un poco atento de que no queréis ver a estos cabrones respaldándose en el cuarto poder. Fascista ni que un nuevo amanecer. Rebautizado como el cuarto poder. Es un nuevo rey, poder TDT. Disecciono vuestra puta anatomía de Grey. Con toda la fe, engañándote desde el profesor Neira hasta lumbreras del PP.
¡Arriba España! Tenemos fe en Dios, somos católicos, apostólicos, romanos.
Dios al aparato, roco el que habla, Jesucristo y Franco. Arriba España, las mañanas más dicharacheras siempre en antena. A pie de cañón por si algún maricón canta al Guantanamera. En nombre de Dios, guerra santa al comunismo. Y un cartel que dice aquí se follan niños. Codo con el foro de la familia. Espe y su malicia, sexo anal como narrillos. En vivo exorcismo Evo Morales, a Fidel Castro y Hugo Chávez. Masturbación con crucifijo reenviando correos de que el Islam va a acabar con todos montando orgías que dejarían a Berlusconi tibio. El fantasma de Encarna Sánchez poseyendo a Rajoy, diciéndole que el armario es su sitio. Tarde de domingo, taurina o madridista. Apoyo a Micheletti, Pinochet y Batista. Titiriteros, socialistas, homosexuales y comunistas. Masacrados por pederastas que alzacuellos en el cielo no velan por mí, por preferir el lado este de Berlín y no rezar con ellos. La vida es el destello inteligente que os falta. Gracias a Dios ya no eres izquierdas, facha. Apoyo a la comunidad gay, no a lo que y el 23F el rey, la crisis fuerte iglesia reza. Porque exista Dios y sea tan cabrón como piensas. Si no lo llevas, jodido colega. Maldad infinita sin tope. Gritas conmigo, que muerte a la COPE.
Viendo desde la transición contra la lengua española, que es la manera de atacar a la nación, era la versión en asturiano que al campo magnético le pusieron praucatrap. Yo creía que eso era el límite de la idiocia en materia vocabulario y...
Un poco ardito de que no queréis ver a estos cabrones respaldándose en el cuarto poder. Fascista ni que un nuevo amanecer. Rebautizado como el cuarto poder. Es un nuevo rey, poder TDT. Disecciono vuestra puta anatomía de rey. Con toda la fe y engañándote desde el profesor Neira hasta lumbreras del PP.
Pachillas en tu cuello, pachillas en los medios. Pachillas tienen miedo, porque leemos más que ellos.
Intereconomía, La Gaceta, Canal 10, Libertad Digital, Veo 7, El País, El Mundo, El ABC, La Razón, La Nueva España, La Voz de Asturias, El Comercio, Televisión Española, Telecinco, Antena 3. Podéis venir, podéis comerme la polla, a mí, a mis amigos y a la peña que me escucha. No sabéis con quién cojones estáis jugando, ¿vale? Hijos de la grandísima puta. Vais a esconder información a vuestra puta madre.
Bueno. Arma X. Es la defensa que hace este rapero después de haber sido acusado por muchos de estos medios. Los nombra a cada uno de ellos, les dirige directamente palabras. Hay gente que estará más en acuerdo y más en desacuerdo con la expresión que emplea él, ¿no? Tal vez un día debería de entrar en antena y explicarse por sí mismo, ¿no?
El significado de las palabras es el que tiene, pero la vibración transmite alegría, porque de verdad que estamos bailando y aquí riendo, ¿no?, mientras escuchamos, ¿verdad?, la canción, es súper divertida.
Yo creo que sí, porque como que estábamos muy de acuerdo con todo.
Bueno, tampoco, yo oí decir al locutor de Carne Cruda en Radio 3, cuando puso esta canción, que prefería cosas sin insultos, pero que también había oído las letras, no con todas estaba de acuerdo, pero que defendía el derecho de esta persona a expresarse. Bueno, el derecho de las personas a expresarnos me hace pensar en Arturo Macanti. Hoy me contó una amiga que este poeta canario
premio
está prácticamente en la indigencia.
Premio Canarias, Rafa. Es Premio Canarias, es como si fuera un Nobel, pero de aquí, ¿no?
Claro, Arturo Macanti. ¿Tú conocías algún poco de detalle sobre la situación en la que se encuentra, no, Manolo?
Sí, sí, está pasando por una situación... Bueno, ha salido ya a hablar por último, como último remedio, porque no tiene ninguna pensión, no tiene nada. Repito, es un premio de las letras, Premio Canarias. O sea que no es un vago, ni muchísimo menos, ni tal. Y entonces tiene que cuidar a su esposa, que está enferma, crónica y larga enfermedad, y no tiene nada, ni un subsidio. Nada. Es decir, el Premio Canarias, así como, por ejemplo, te vas a hacer el imbécil a Afganistán, metes la pata donde no tenías y te la vuelan y te vuelan para allá, tu familia, cuando vienes de aquí, va a cobrar una pensión de por vida porque ha muerto en acto de servicio.
El drama es cotidiano. La inquilina de una casa del barrio de Amara, en Donostia, estaba inconsciente dentro de la vivienda después de tomar numerosas pastillas para suicidarse cuando iban a desahuciarla. Obdulia, de 73 años, desahuciada por el Santander, dice: «¿Qué mal les he hecho yo? He sido una hormiguita, ahora solo como sopa o macarrones». Y una mujer de 76 años, desahuciada y multada por encadenarse a una sucursal y por apoyar a su nieto, camionero sin camión, por mantener... No, a su hijo, perdón, a su hijo, Miguel Ángel Navarro. La consideran autora de una falta de coacciones y le imponen el abono de una multa de 10 días a razón de 2 euros al día, la pena mínima prevista por el Código Penal, y la consideran autora de una coacción al ayudar a su hijo a encadenarse enfrente de la entidad bancaria. Esto está ocurriendo. Está ocurriendo. Y Javi lleva ahí en la red social enchufado toda la tarde. ¿Qué ha pasado en la red social? Javi, cuéntanos.
Es que Juan Alberto, nuestro navegante... Bueno,
¿incombustible?
Sí, incombustible, exactamente. Que ya Manolo le saludaba y te respondía el saludo riéndose, ¿no? Por lo que habías comentado. Es que no para de escribir y le he dicho que entre antena, pero no puede, no sé, o no quiere, o no sé. Pero es que nos ha dejado una cosa que es interesante y es un poquito podría comentar más algo de lo que estamos haciendo. Es decir, Howard Zinn, no sé si lo conocen, es un historiador social estadounidense que sus ideas se incorporan procedentes del marxismo, el anarquismo y el socialismo, ¿no? Ya falleció en enero del 2010. Y comenta lo siguiente, es decir, la desobediencia civil no es nuestro problema. Nuestro problema es la obediencia civil. Nuestro problema es que la gente de todo el planeta ha obedecido el dictamen de líderes y millones han muerto por esa obediencia. Nuestro problema es que las personas son obedientes en todo el planeta frente a la pobreza y a la hambruna y a la estupidez y a la guerra y a la crueldad. Nuestro problema es que las personas son obedientes mientras las prisiones están llenas de pequeños ladrones. Los grandes ladrones llevan a las riendas de las naciones. Ese es nuestro problema. El día del levantamiento en mayo está llegando. No sé, pienso que...
Y ese es el sistema, y los demás somos antisistema.
Hay un sabotaje contra el tarifazo de metro. El metro de Madrid fue paralizado en hora punta por 8.000 creando una situación que afectó a 8.000 personas. Metro de Madrid paralizado en hora punta. A casa con tuberculosis. La nueva reforma, el nuevo decreto, puede dejar sin tratamiento a personas con enfermedades contagiosas. Así publica al menos el titular de El País. ¿Se han columpiado o no? No sabemos, es El País. Juan Torres, debería establecerse la figura del crimen económico contra la humanidad. ¿Tú crees que sí? ¿Crees que no? Habla, opina, dilo, en el bar, en casa.
Ataque España propone alternativa.
Es un libro que se puede descargar libremente y es un conjunto de alternativas propuestas por esta asociación, ATAC, que lucha por un cambio de regímenes fiscales.
Gesell ha escrito otro, Stefan Gesell, el último.
Uh-huh. Son 200 ya los conductores en Cataluña que no pagan en los peajes de las autopistas.
Bien.
Por ahí sí.
ataca. A ver si me acuerdo de lo que decía Christian Felber. Decía que si valoramos la economía como moneda únicamente, si valoramos el Producto Interior Bruto, no mide la calidad del ser humano, no mide la calidad en el bienestar de una población. Lo único que mide son números. El crecimiento económico no mide sino números. Pero sin embargo, dice Christian Felber, que si preguntamos a nivel mundial sobre los valores que el ser humano propondría para relacionarse con otro ser humano y florecer en comunicación y en compartir cosas, a la gente no se le ocurre los valores económicos de competencia entre unos y otros, o de ganar, como decía Rafa, llegar el primero, sino los valores que salen a la luz tienen que ver con valores de solidaridad, de cooperación, de ética, de salud, de educación. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Que hay una economía en contra del ser humano?
Verás, es cortito. En el famoso crack del 29, donde quedó destapado el sistema económico, ¿no? Financiero, sobre todo. Hay dos, ¿no? El económico y el financiero.
Sí.
Entonces, el presidente de los Estados Unidos de América del Norte, Franklin Delano Roosevelt, tuvo una decisión que tomar ante esa crisis. Y entonces decidió por obras públicas, emplear, poder emplear a la gente, ¿no? Acuérdate que la gente pagaba hasta para poder llegar a un séptimo, octavo y pedirle permiso para tirarse por los balcones. Había cola para tirarse, ¿no? Suicidarse. Y entonces fueron a él, ¿no? Los de siempre, los que se creen que el mundo es suyo y que pueden hacer lo que quieran, a pedirle a ver qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Porque como que ellos no pillaban, un poco lo del PGO de Tenerife, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? Yo soy el constructor y quiero saber. Bueno, pues, palabras textuales de este hombre fueron: yo prefiero rescatar a los que crean, a los que hacen alimentos, que no a los que crean miserias. Y tuvo grandes problemas con los lobbies económicos financieros americanos, este presidente. Que fue cuando todo lo contrario a lo que se ha hecho. Uh-huh. Fíjate, tanto que se quiere copiar como tal, concho.
El tema está que encima no dejan crecer otras alternativas.
Son dictaduras, mini dictaduras, pero que hay que parar, ¿no?
Y hay que parar, hay que parar por donde, volvemos a lo de la sanidad, Manolo, pero hay que pararlo también. Y recomiendo el documental de Sico.
Ah, ya lo he visto.
Que habla de la sanidad en Estados Unidos. El autor
Michael.
Uh-huh. Michael.
Michael
Moore.
Sí, claro. Con un 73,2% de subida en el déficit del Estado en el primer trimestre. Y ya suma 19.696 millones, el 1,85% del PIB. Con no sé qué otras cifras raras y con la prima de riesgo que hoy nos ha explicado de manera diamantina nuestro querido asesor científico, creo que ya cada vez somos más las personas que nos damos cuenta de que ni siquiera gobiernan nuestros políticos, sino que gobierna un grupo, una élite económica, y esa élite económica tiene nombres y apellidos. Tienen que tener nombres y apellidos. Tienen que tener un cuerpo concreto. No son seres intangibles. De eso y de cómo poner remedio a esta situación nos habla Juan Torres, uno de los expertos de ATAC, que ha lanzado este libro Hay alternativas, propuestas para crear empleo y bienestar social en España, de distribución gratuita y libre. Responde varias preguntas en una entrevista. Y una de las preguntas es, ¿de qué manera podría evitarse a nivel nacional, internacional e incluso global el terrorismo financiero que ustedes definen en su libro como ataques de fondos financieros contra intereses nacionales, contra monedas o contra la deuda soberana de los países? Y responde, simplemente prohibiendo este tipo de actividades. Por ejemplo,
impidiendo que los valores relativos a procesos básicos para la vida humana, mercados alimentarios, clima, seguridad, soberanía de las naciones, puedan ser objetos de especulación en los mercados financieros. ¿Cuántos estaríamos de acuerdo en esto hoy? ¿Y cuántos estaremos de acuerdo mañana? ¿Y cuántos pasado mañana? ¿No? Yo estoy de acuerdo ya. ¿Tú, Ana?
Yo también, yo te sigo.
¿Manolo?
Yo me voy a morir con ese bagaje.
A lo mejor antes se resuelve. No. Javi, ¿tú estarías de acuerdo? Pili, ¿tú estarías de acuerdo? ¿No estarías de acuerdo? Ah, dice que no ha oído. Si estarías de acuerdo con prohibir que se hicieran relativos los valores de procesos básicos para la vida humana, como por ejemplo mercados alimentarios, clima, seguridad, soberanía de las naciones, que con esos valores no se pudiera especular en los mercados financieros. ¿Estaría de acuerdo? También. ¿Estaría de acuerdo usted, amiga, amigo? ¿Estaría de acuerdo tú? Lidia, tú que estás conectada, ¿estarías de acuerdo con prohibir eso?
En España, sin trámite parlamentario, pusieron una norma en la Constitución española, lo han hecho hace poco, en el cual eso que tú acabas de decir se confirma. Primero son esos poderes que el pueblo.
Y desde la Constitución.
Sí, sí.
Desde la Constitución.
O sea que eso ya es un golpe de Estado, porque la Constitución se supone que es la Carta Magna, y una Carta Magna, si no está refrendada por el pueblo, no. Por eso digo que aquí se están cometiendo delitos. Eso no.
Amigas, amigos, 4 minutitos para cerrar el programa y tenemos aquí un vídeo, una de estas perlas, que son palabras del consejero de empleo del gobierno de Cataluña.
Aquí hay muchas cosas que no funcionan y algú les ha de arreglar.
Yo quiero cambiar las cosas, aquí hay muchas cosas que no funcionan.
Y clar, si espereu que las generaciones abans vostres les arreglin, las que les han espatllat, anem llestos.
No esperéis que la arreglen las generaciones anteriores a vosotros.
Y podem produir com els noruecs, però el que no farem és fer-ho en les condicions dels xinesos.
Un joven le pregunta y le dice, mira, no queremos trabajar en las condiciones en las que trabajan los chinos. Los chinos, estamos dispuestos a trabajar.
No considerem els joves un grup...
Dice, no tenemos que proteger a los jóvenes, dice el consejero.
Sino que es una especie que no necesita protección.
Creemos que no es una especie que necesite protección.
Yo creo que sí, y creo que molta. Potser vostès,
un joven le replica, le dice que cree que sí, que hace falta protección y mucha.
Y hay doncs, diversa gent que ho defensa, y eso que ha acabat generant que l'atur recaigui d'una forma molt més accentuada en el jovent, ha acabat generant que els índexs de temporalitat siguin molt més alts entre el jovent, ha acabat generant que els sous més baixos...
Està explicant la situació en la que s'encuentren els jóvenes.
Defensar les condicions laborals.
El consejero va avanzando. Dice, ¿se recuerdan de los indignados?
Si hi ha indignats és perquè hi ha un atur galopant.
El xico le sigue explicando.
A l'estranger, per exemple, servint cafès a una cafeteria de Londres per guanyar fluidesa amb l'anglès. A vegades es tracta de coses tan senzilles.
Dice, la perla final.
Experiència vital a l'estranger, per exemple,
invita a los jóvenes catalanes a ir a una cafeteria de Londres a servir cafés.
Sí, estem en una compareixença.
I se queda tan tranquil.
Tomen el primer vuelo a Londres y a servir café. Esa es la solución al problema.
Y a este tío no se le puede coger y amarrarle un yunque. El yunque de la forja, eso, ¿eh? En los pies y tirarlo para abajo y... Como no necesita nadie, va solo, está sobrado, pues ya te arreglarás.
Bueno, montones de cosas, amigas y amigos. Estamos con muchas ganas. Nos disculpamos por haber tenido 2 semanas de ausencia. Y, bueno, fue por una buena causa. Hemos estado colaborando con La Trilladora, un espacio cultural no virtual, que se encuentra en Tacoronte y que tiene sus puertas abiertas para personas inquietas. Estamos colaborando con ellos para que puedan también emitir por internet y por radios comunitarias, hermanas, la realidad y lo que viven y lo que quieren contar desde allí, desde La Trilladora en Tacoronte.
Una cosita nada más es que, claro, como nos están hablando de Alemania, desde no sé qué zona de Alemania, pero llega tarde, ¿no? Entonces, quería la pregunta que hiciste es que si estarías de acuerdo en prohibir la especulación en las áreas de economía. Pues desde Alemania dicen que sí.
¿Quién, ¿vale?, es la persona?
Un chico que se llama Miguel, un canario que ha tenido que ir a Alemania pues para buscarse la vida para allá.
Okay.
Allá. Sí, sí, sí,
okay. Y seguramente que hay muchos escuchando alemanes que serían también partícipes de esa idea. Una antigua y rara estatuilla representa al parecer a una gladiadora con el pecho descubierto. Sería la segunda estatua que existe de una mujer esclava que tuvo que llegar a subsistir o a obedecer órdenes luchando en una arena, matándose con otras personas. Con sus pechos al descubierto, esa estatua nos mira desde el pasado de el imperio, que es siempre el mismo imperio. En aquella época le llamaban romano, y que probablemente llegó, según también dicen hoy en la prensa, a la isla de Lobos. Amigas y amigos, esclavos, imperio, y también desde el pasado nos llegan ecos como el de la revuelta de los gladiadores con Espartaco.
Pues buenas noches, un clavel para todas.
Buenas noches.
Buenas noches.
No,
y buena
contundente.
Suerte.
Yo creo que en Duro Música nos despedimos un poco mejor, ¿no?
Rafa. Buena suerte, dije yo. En el
2011. Hay que pagar por.
Los años pasan y enseñan. Que no hay que pagar por... sin sufrimiento.
Hay que pagar por el agua, Manolo. Sí, hay que pagar por el agua, Manolo.
No hay paz sin lucha, ¿ok? Calle mala, gente mala, vida insana. Respiras odio y polución cada vez que inhalas. Te controlan con cada red social que te instalas. Expulsas rabia y frustraciones cada vez que exhalas.
Pues sí, están comentando aquí desde Alemania que hay ya gente que está montando grupos de democracia real ya. No sé si alguien sabe alemán, pero Echte Demokratie jetzt.
Sí. Eso dice democracia real ya.
Fantástico. Y esto que escuchan es rap canario.
Cuentan casi con 30, sin curro ni futuro. Nuevos grafitis, pero siempre
lagunero.
¿Cómo se llama, Pili?
Fernican.
Y cuando llegan las fuerzas imperiales a detener a los esclavos, siempre buscan a un líder. Siempre quieren un líder. Encontrar al líder, descabezar al líder, crucificar al líder. ¿Cómo puede ser que haya movimientos sin líder? Eso sería el fin de los imperios, ¿no?
Por favor.
Entonces, cuando buscan a un líder, hacen cosas como esta, preguntan así.
Música activa para luchar contra el conformismo, el caciquismo, el capitalismo. Demasiada importancia a las cosas y demasiada poca a las mariposas que sientes cuando algo te hace feliz.
Es posible que se acerquen a la multitud y pregunten, ¿quién es Espartaco?
Dentro de ti, tú sabes que sí. En fin, busca solo cosas buenas, porque de cosas malas la vida está llena. Vive tu condena como mejor te venga en gana, nena. Todos tenemos pasión corriendo por las venas. 2011 Fernican suena. Todos tenemos pasión corriendo por las venas. Esta es una más del Ferni cabrón. La vida es equilibrio, hermano. Lo bueno no existe sin lo malo.
Me preguntan
todos tenemos pasión, pasión corriendo por las venas. 2011 Fernican suena. Ferni cabrón. Todos tenemos pasión corriendo por las venas.
Yo soy Espartaco.
Lo escuchamos. Película.
Todos somos espartacos.